Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Si usted está escuchando este programa es porque tiene un poquito de tiempo. Quizá lo haga en el auto. Quizá se meta a nuestro blog y en la noche tarde, cuando ya esté tranquilo, se siente y lo escuche. Quizá solo lo escuche por unos minutos, que son los que le permiten la carrera alocada de su día. Y me cuestione por hacer un programa tan largo. Cuando empezamos Todos Educamos fue hace 20 años. Y había mucha gente que me contaba que se sentaba a escuchar el programa toda la hora, porque valoraba lo que yo hacía y decidía dedicarle una hora a reflexionar sobre ciertos temas junto con nosotros. Pero hoy es mucho más improbable. Ya nos hablaron muchas veces expertos en marketing, expertos en medios, y nos dijeron: acorte el programa, hágalo de 10 minutos. Porque más de 10 minutos la gente no tiene tiempo de prestar atención. Hoy eso a usted se le hace natural. Así vive usted. Pero no siempre fue así. El día de hoy vamos a discutir las consecuencias de vivir como vivimos. Y a qué nos ha llegado este sistema de vida en términos del uso del tiempo y del tiempo disponible. Para ello tenemos dos invitados. Andrea Encalada García, bienvenida Andrea a nuestro programa.
Gracias.
Andrea es economista e hizo una tesis de magíster precisamente sobre los usos del tiempo. Y por otro lado, y para discutir las consecuencias más emocionales y psicológicas del estado de cosas, tenemos el gusto de tener a Francisco Flores Riquelme. Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias.
Francisco es psicólogo y director de la Fundación Mente Sana. Después seguramente nos explicará misión, objetivos y acciones de esta fundación. Pero empecemos por aquello que llamó nuestra atención. Andrea, ¿de qué se trató la tesis y por qué elegiste el tema que elegiste?
La tesis surgió del interés de poder investigar o analizar distintas miradas sobre el concepto de la pobreza, que generalmente se mide a través de ingreso. Desde el 2014 se han incorporado otras formas de medir la pobreza de manera multidimensional. Pero el uso del tiempo, por falta de datos y porque tampoco es algo que se considere usualmente, todavía no se había incorporado en una medición de pobreza. Entonces surge esta idea de poder como darle más sustancia al concepto de pobreza y también ver cómo se correlaciona el uso del tiempo con género, con nivel socioeconómico, etcétera.
¿A qué entiendes por el uso del tiempo?
Bueno, en este caso, o sea, en particular para mi tesis, como había que definir una línea de pobreza de tiempo, de acuerdo a literatura y a lo que vi en los datos también de Chile, esta se definió como 12 horas de trabajo remunerado y doméstico, o sea, la suma de ambos. Entonces, si tú excedías las 12 horas en el día trabajando de forma remunerada y doméstica, eras pobre de tiempo. Entonces, desde ese enfoque usé el uso del tiempo para poder analizarlo.
¿Y por qué 12 horas?
Era un consenso en general en la literatura. Uh-huh. Y también porque, claro, como el día tiene 24 horas y el tiempo es un recurso finito, uno podría dedicar, 8 horas a dormir, tantas horas a ocio, y 12 horas en la ocupación era lo más usado.
O sea que hay ciertos estándares respecto de lo que uno necesita o de la cantidad de tiempo que debe dedicarse a cada cosa.
Claro.
Entonces tú dices que si se superan los 12 horas de trabajo, ya, es interesante lo que tú dices, ya sea laboral o doméstico.
Sí,
eso. Porque ahí incluye la perspectiva de género seguramente, ¿no? Digamos, no excluyente, porque hay personas que hacen trabajo doméstico que son del género masculino, pero no es lo usual. Uh-huh. Después se le agregan lo que se necesita dormir, que en general dicen que son 8 horas. Claro, ¿qué queda para uno mismo? ¿Qué queda para el uso libre, para la toma de decisiones respecto al tiempo? Ese es el concepto que hay detrás.
Exacto.
Bueno, ¿y qué descubriste en tu investigación?
Hay diversas mediciones. Creo que que, o sea, las relevantes al menos. Esta encuesta que utilicé es una encuesta que sacó el INE en el año 2007 del uso del tiempo para la población de Santiago. Bueno, algo interesante también de eso es que el año pasado salió la misma encuesta a nivel nacional. Entonces también es interesante ahí, con eso se puede usar esos datos para ver si esto cambia en regiones o en Santiago. Bueno, pero para esta tesis usé la del 2007 y se encuentra que el 10% de la población en Santiago trabaja más de 12 horas al día, sea remuneradamente o en labores del hogar. Y al sumarle la hora de transporte solamente hacia el lugar de trabajo, esta cifra aumenta a 26%. Entonces estamos hablando de que, claro, un cuarto de la población se encuentra en esta categoría que es ser pobre de tiempo, según como la definí. También hay otra, porque esta encuesta es muy rica como en cuanto a que dice qué es lo que hace la gente cada media hora. Entonces uno tiene una gama de...
¿Por ejemplo?
O sea, no sé, uno puede categorizar ahí, o sea, tiempo de ocio, salir a hacer deporte, etcétera. Vale. Entonces se pueden hacer varios análisis con eso. Y no sé, por ejemplo, otro dato es el 32% de las personas tiene menos de 2 horas de tiempo libre al día. No sé, por ejemplo, el 20% tiene menos de 8 horas para necesidades fisiológicas, que sea dormir o otras. Y así uno puede ir como categorizando a la gente en sus faltas de tiempo.
¿Tu tesis era entonces cuál? O sea, ¿cuál era la hipótesis que querías probar?
Quería en realidad darle mayor como contenido al uso de la palabra pobreza y ver cómo se correlacionaba con el tiempo. Porque, por ejemplo, algo que me parece bien interesante es cuando, en general, la pobreza se mide para un hogar, ¿cierto? O sea, todo el hogar es pobre. Pero, como dentro del hogar hay distintas dinámicas, y como tú decías esto, que el trabajo doméstico mayoritariamente lo hacen las mujeres, hay personas dentro del hogar que pueden ser pobres de tiempo o no pobres de tiempo, en hogares pobres o en hogares no pobres. Entonces, esto le agregaba un cierto como contenido y poder caracterizar mejor lo que es la pobreza. Esa era un poco la intención de la tesis.
¿Cuál es tu primera impresión respecto a estos números?
Bueno, que es interesante porque permite hacer varias preguntas también como de fondo, ¿no? De partida, ¿qué es lo que entendemos nosotros por riqueza? En general nosotros entendemos riqueza más bien con un proceso más bien de acumulación, más que de disfrute, ¿no? Para que haya disfrute lo que tiene que haber es tiempo, justamente lo que no existe, ¿no? Entonces, eso trae efectivamente algunas consecuencias psicosociales. Y es bueno entender a veces las dificultades psicosociales, psicológicas, como se le quiera llamar, no solo desde un punto de vista psicopatológico, sino que más bien cuál es el contexto que desencadena ese tipo de malestar, porque los malestares, a la medida que va evolucionando nuestra sociedad, va variando, ¿no? Los malestares que tenemos hoy día son muy distintos a los que teníamos a mediados del siglo pasado o a principios del siglo pasado. Entonces, lo que uno escucha en el trabajo clínico, cuando digo trabajo clínico, el trabajo de consulta, como psicólogo clínico, relacionado con esto, yo diría como son dos percepciones. Primero, efectivamente, la falta de tiempo. Y otra, una percepción que uno podría decir que es estructural, pero que yo creo que tiene una implicancia más subjetiva, que es esta sensación de que el tiempo pasa más rápido. Es algo que también uno escucha en forma permanente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el avance tecnológico de alguna forma no ha librado del trabajo más bien físico y manual, la contradicción que hay con eso es que parece que el tiempo no nos alcanza, o sea, nos libera aparentemente de un tipo de trabajo, pero tenemos esta sensación de que no nos alcanza el tiempo. ¿Y por qué? Porque yo creo que la percepción del tiempo ha variado en nosotros, ¿no? Antes nosotros teníamos como un tiempo lineal, un tiempo de que tenía efectivamente un principio y tenía un fin, acababa, ¿no? Era como este trabajo, los picapiedras, ¿cierto? Que no sonaba, sonaba esta alarma y la gente se iba para su casa, ¿no? Hoy día lo que se percibe más claramente, yo creo que va a ser creciente, es que más bien lo que tenemos son cápsulas de tiempo, ¿no? Y que van siendo combinadas, ¿no? de alguna forma es como la uberización de nuestro día laboral, ¿no? Que alguien que trabaja en la mañana, ¿cierto? Se puede conectar, ese tiempo disponible lo conecta después en la tarde, ¿no? Entonces, yo creo que esa falta de intervalos, esa falta de ocio, de descanso, que nos permite significar la experiencia que hemos tenido, es lo que provoca, yo creo, esta sensación de que el tiempo pasa muy rápido y que lo que no tenemos son experiencias, sino que lo que tenemos es un cúmulo de vivencia tras vivencia. Efectivamente, es como funcionamos como a nivel como un celular, en que nos cargamos y nos descargamos, ¿no? Esa es como la sensación que hay subjetiva cuando uno lo escucha desde el punto de vista más clínico, ¿no?
Es muy interesante. Los dos esfuerzos, el entenderlo desde el punto de vista económico y el entenderlo desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista económico, está el criterio de éxito como país, ¿no? O sea, tú bien dijiste cuando empezaste a conversar, se entiende el éxito como la acumulación de cosas. Y todo el modelo de desarrollo de nuestro país tiene que ver con eso. Uh-huh. Y cada vez que se defiende el modelo de desarrollo de nuestro país, se habla justamente del nivel de riqueza en términos de la generación de riqueza que se mide monetariamente o en cosas. La productividad, la generación de recursos, el disponer de recursos, que efectivamente, si uno lo mira solamente desde ese punto de vista, el Chile de hoy y el Chile de hace 20 años es muy diferente. Yo lo puedo decir como extranjero, venía de una ciudad como Buenos Aires, llena de ofertas y llena de posibilidades a un país relativamente limitado en casi todos los sentidos, y hoy los argentinos vienen acá a buscar los recursos. Entonces, en ese sentido, el criterio del éxito de Chile es muy claro. Pero también me pasa, cuando vuelvo ahora a Buenos Aires, que claramente se equipararon las cosas, porque bueno, en Buenos Aires y Santiago son realidades bastante parecidas. Las provincias argentinas no sé, porque no las conozco. Que sin embargo, cuando voy a Buenos Aires veo que tengo más tiempo, no solo porque no estoy trabajando, me refiero a mis amigos, a mi gente. El defender el tiempo libre como aspecto, como cosa cultural, en Buenos Aires y en otros lugares, no solamente. Y no que la gente trabaje menos y no que la vida sea más fácil en esos lugares, es un valor. ¿Qué puedes decir tú desde ese punto de vista? ¿Qué descubriste en estudiar todas estas cosas respecto de cómo en Santiago se conceptualiza el tiempo libre? ¿Qué defensa tiene? ¿Qué valor tiene el tiempo libre aquí?
Bueno, o sea, la tesis en el fondo es una fue una medición, pero por mi opinión. Claro, yo creo que no. O sea, Santiago es una ciudad donde vive mucha gente, los transportes son eternos, y probablemente la gente de nivel económico más bajo está más cargada al trabajo, a trabajar largas jornadas y luego demorarse mucho tiempo en volver a sus hogares. Entonces, o sea, eso genera un ciudadano que no le permite conectarse con otras personas, que no te permite, no permite tener tiempo para poder hacer proyectos colectivos, para poder disfrutar de la familia o el ocio. Entonces, obviamente, esto tiene muchas consecuencias a nivel personal, yo creo, y comunitario. Y eso es importante recalcarlo, porque al final uno ve como en Chile o en Santiago se pierde un poco ese sentido de comunidad, y también yo creo que tiene que ver con el uso del tiempo.
Desde el punto de vista económico, ya que esa es tu especialidad, ¿qué consecuencias piensas que tiene esto?
En el sentido de como, porque en el fondo el tiempo, desde el punto de vista económico, es uno podría ser un bien como sustituto del trabajo. Uh-huh. O de, hay muchos estudios que lo miden, que valorizan una hora de tiempo, que valorizan una hora de tiempo con el salario mínimo, por ejemplo. O sea, uno, uh-huh, en esta tesis yo podría haber hecho eso, como ver en dónde caía la gente que era pobre de tiempo si es que hubiese trabajado menos, o hasta dónde podría llegar su ingreso trabajando más horas, etcétera. Entonces, desde el punto de vista económico está esa sustitución de bienes, pero no sé, al final, a mi parecer, este es un tema como relevante de investigar, solamente en el sentido de poder decir que la pobreza y la desigualdad tienen diversas aristas, y probablemente la gente que está más deteriorada tiene todos los tipos de pobreza juntos, en el fondo. Gente que vive más en la periferia, donde hay menos posibilidades de acceso a la salud, a la educación, menos áreas verdes también, etcétera. Entonces, la idea podría, uno podría hacer como incluso un mapa de Santiago y ver cómo todos estos indicadores...
¿Dónde está la pobreza de tiempo en Santiago?
Claro, uno podría verlo.
¿Y desde el punto de vista intuitivo, dónde la pondrías?
Yo creo que en la periferia.
¿En la periferia?
Sí, o sea, en la periferia de... O sea, en el fondo, mucha gente se desplaza a trabajar al centro. Y dependiendo de dónde uno viva, se puede demorar 1 hora y media, 2 horas.
Poniéndole factor transporte.
Sí, transporte.
Y también, supongo yo, las opciones posibles de tiempo libre.
Claro.
Entonces, en el barrio alto, ¿tú supones que hay menos pobreza de tiempo?
No, el estudio, o sea, los datos al menos para Santiago, tanto el quintil más pobre como el más alto, tienen pobreza de tiempo. Lo cual uno podría pensar que también tiene sentido pensar que la gente que tiene más recursos también trabaja harto, trabaja muchas horas. Y ahí hay un elemento de decir que quizás cuando uno trabaja harto por un salario alto, es una opción finalmente. Uh-huh. Uno decide cuánto trabaja. Si es que el tema económico no es un tema para ti o tu familia. Si es que tú eres de un nivel socioeconómico bajo, no es una opción el salir a trabajar doble jornada o lo que sea. O sea, ahí están esos matices.
Entonces, es muy interesante la diferencia, ¿no? Uh-huh. O sea, las personas de la periferia de Santiago, son la gran mayoría de las personas de Santiago, porque es donde está la gran población, aquella que está a más de una hora de transporte, por decirlo así, de su trabajo, no tiene opciones, tiene que venir a trabajar a Santiago. Eso implica ya por lo menos un par de horas más de uso, no de ocio, no de descanso, no personal, digamos. Y las personas de mayores recursos, que son trabajólicos, que para mantener su estatus de vida probablemente le dediquen una enorme cantidad de horas al trabajo, no tanto así el tema del transporte, que me imagino que lo deben tener más sencillo y más controlado, son igualmente pobres de tiempo. Uh-huh. Entonces analicemos ahora qué implica esto, qué implica no disponer de tiempo desde uh-huh. el punto de vista psicológico.
Sí, también yo creo que es importante establecer de que esto es una dinámica a nivel global, ¿no?
Sí,
efectivamente, en Chile algunos de esos indicadores se ven más pronunciados, porque en Chile ese sistema que global en Chile también está más pronunciado, ¿no?
O sea, está aplicado a rajatabla.
Claro, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, en los indicadores en salud mental, ¿no? Que lo preocupante no es que existan, sino que en Chile sean tan elevados comparado con otros países parecido a Chile, de Latinoamérica, o incluso de ingresos igual de Chile a nivel global. Entonces, bajo en esa óptica, lo que tú hacías referencia al uso del tiempo, claro, lo que ha cambiado entonces, yo diría, en esta compulsión a la competencia, es que lo que tiene que ver con la comunidad, como decía Andrea, lo que tiene que ver con el contacto con lo otro, se ha desvalorizado. Entonces, por lo tanto, lo que ya se ha sobrevalorizado es el trabajo como una necesidad ansiógena de identidad, ¿no? El trabajo resulta lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, el trabajo a veces, entre comillas, voluntariamente se extiende. Y además porque, en términos, yo diría, de dispositivo tecnológico, eso también lo permite. Cuando yo entiendo lo del trabajo, la capacidad de poder desconectarse y tener una vida distinta, ¿no? Uno con su celular puede llegar, ¿cierto?, a conectarse en cualquier momento relativo a un tipo de preocupación laboral que tenía, ¿no? O sea, a eso hacía referencia yo, a que finalmente estamos siendo conectados a cada rato en relación a una preocupación estrictamente a veces laboral o que tiene que ver con eso. Entonces el ocio pierde su capacidad de algo productivo, y solamente se entiende el ocio como algo de recuperación de fuerzas físicas. Pierde esta capacidad de que nosotros el ocio entendamos como lo decía anteriormente, de darle sentido a lo que hacemos, sino que solamente lo entendemos como un acto de carga y descarga. Y por eso que también esta necesidad trabajólica se puede entender, porque eso es lo que permite, yo creo, construir un núcleo de identidad que no está dado ahora con el contacto afectivo de otro, porque es otro de los problemas que tenemos, ¿cierto? De que lo que se ha perdido es la mediatización del encuentro con el otro. Hoy día no, eso es algo que no existe, ¿no? Como estamos en esta aceleración constante que tenemos nosotros hoy día, de nuestro deseo, de nuestra vida constante, no tenemos la capacidad de entender, yo diría, secuencialmente lo que nos pasa, ¿no? Que es algo muy importante, porque el pensamiento secuencial se entendía la capacidad de poder ir discerniendo una cierta forma de comprender lo que está ocurriendo. Hoy día tenemos un bombardeo constante de información, ¿no?, de hechos, de demanda, que yo creo que no nos permite ese tipo de pensamiento. Y eso trae aparejado, bueno, desde problemas, desde el déficit atencional, desde los trastornos de pánico, de los índices de depresión. Se pueden entender a partir de esto, ¿no? Para terminar, en la época de Freud, los problemas que tenía él eran de la represión del deseo, ¿no? Esas eran las típicas manifestaciones, por ejemplo, de la histeria, ¿no? Hoy día al revés, hoy día el imperativo que hay es: tú tienes que ser feliz, tú tienes que gozar, ¿no? Entonces, eso trae aparejado otro tipo de manifestaciones clínicas distintas a las que conocíamos tradicionalmente, ¿no?
El sistema educativo, yo trabajo en, fui director de escuela, trabajo en una institución educativa, y siempre decíamos cuando estábamos en la escuela que lo primero que enseñaba una escuela era un ritmo. Los que estaban a favor o en contra de ese ritmo lo discutían, ¿no? Se decía, bueno, la escuela es una institución de la época industrial, nos enseña a levantarnos temprano en la mañana, nos enseña que el tiempo se puede parcelar en usos, nos enseña que hay un tiempo para el tiempo libre y hay un tiempo para el trabajo. Los que sabíamos un poquito de psicología evolutiva sabíamos que eso era esencial para la conformación de la estructura del individuo. Que si no hay un principio, no hay un final, que si no hay un orden mínimo, digamos, si no hay una capacidad de predecir lo que va a ocurrir, se generaban, un poco creo interpretar tus palabras, esos fenómenos de ansiedad, ¿no? Cuando uno entra en una situación y no sabe cuál es el borde, pues uno está permanentemente indefenso, invulnerable, es muy difícil tomar decisiones porque uno no sabe cuáles son las consecuencias. Entonces, el sistema educativo, por un lado, está enseñándole a nuestros niños todavía con esas pautas. Todavía los chicos se levantan a esa hora, se acuestan a una determinada hora, se dividen los recreos de determinada forma. Y cuando salen a la vida, ese orden se rompe completamente. Incluso hay gente que dice que hay que romperlo dentro de la escuela, pero bueno, por ahora hay una cierta sabiduría en la humanidad que dice, bueno, no será el mejor sistema, pero de alguna manera defendamos a los niños de esta locura, ¿no? Hoy, en cambio, parece que tuviéramos más tiempo, como bien decías tú, porque nos liberamos de un montón de cosas. De hecho, yo me puedo quedar en mi casa y puedo recibir lo que como y me puedo organizar la entretención y parece que estoy controlando mi tiempo. Y sin embargo, no parece que sea yo el que lo controle. Estamos llegando a la mitad del programa. El día de hoy estamos conversando con Francisco Flores Riquelme. Él es psicólogo, director de la Fundación Mente Sana, y con Andrea Encalada García. Ella es economista y realizó una tesis acerca de la pobreza del tiempo. En el minuto que nos queda antes de la pausa, ¿qué es la Fundación Mente Sana?
Bueno, la Fundación Mente Sana es una agrupación de profesionales que tienen que ver con el tema de las ciencias sociales, por así decir, preocupados por los aspectos psicosociales que hoy día hegemonizan un cierto control a nivel societal, ¿no? Control me refiero en términos de no solo de dominación, sino que como de hegemonía, ¿no? Tú al principio hablabas, por ejemplo, de esta idea del emprendimiento como un autocontrol, ¿no? A ese tipo de aspectos nos referimos, ¿no? A la necesidad de poder discernir. Y que desde la psicología social, comunitaria, también podamos entender esto, ¿no? En general, los psicólogos son bastante renuentes a participar de la agenda pública en términos de estas discusiones. Y a nosotros nos pareció importante tener una voz y una opinión respecto a manifestaciones aparentemente duras, científicas, como lo que hace Andrea de los aspectos económicos. También tener una mirada de los aspectos psicosociales que están involucrados ahí.
¿Cuál fue el último tema que tocaron, por ejemplo?
Bueno, el último tema que tocamos fuimos a partir de lo que ocurrió hace unos meses atrás, esto del tema del bullying, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible entender el tema del bullying? Que yo diría que nuestra preocupación central, no solo mirado al punto de vista psicopatológico, se lo dije al principio, sino que cuál es el contexto que desencadena eso, ¿no? Y el contexto es un contexto social, por lo tanto, que está construido colectivamente, no es solo una manifestación patológica, hay que aislar y de alguna forma quedarnos tranquilos porque lo logramos controlar.
Volvemos enseguida después de la pausa y profundizamos en esto que usted, si escuchó este programa atentamente, ya está empezando a sentir, que no tiene tiempo y que si está en un extremo u otro de la realidad, igual es pobre. No pobre de recursos, pero sí de tiempo. Está medido, está probado. Vamos a ver qué se puede hacer con eso. Enseguida volvemos.
Todos Educamos es presentado por OR Chile. Educar para la vida.
Volvemos entonces. Espero que tenga tiempo de seguirnos escuchando, porque yo sé que quien me está escuchando probablemente en mayor o menor medida está afectada por el tema que estamos tratando, es decir, la pobreza del tiempo. Quiero terminar este programa rápido porque después tengo que salir corriendo a hacer otra cosa. Estamos conversando de este tema con Andrea Encalada García, ella es economista, y gatilló de alguna manera el interés en este tema a partir de su tesis de magíster acerca de un tema que nos llamó la atención, que es justamente la pobreza de tiempo. Ahora, uno puede decir en términos muy genéricos, sí, claro, soy pobre de tiempo porque no tengo tiempo, pero a partir de encuestas y de información dura, Andrea se dio el trabajo de medir qué tanto tiempo tenía la gente y en qué se usaba ese tiempo, y llegó a la conclusión de cifras y porcentajes respecto a una importante cantidad de gente a ambos extremos de la escala social que no disponen del tiempo suficiente según los estándares básicos de sanidad social, psicológica, para vivir. Aquellos que trabajan demasiado porque tienen muchos recursos y los tienen que cuidar y eligen hacer eso, probablemente no tengan mucho tiempo y no estén dentro de estándares sanos. Pero aquellos que no tienen opción y viven en la periferia de Santiago y tienen que trasladarse horas durante el día a un trabajo mal remunerado, tampoco tienen ese tiempo. Y lo extraño, lo paradójico, es que esos dos extremos se tocan. Y probablemente las consecuencias se resuelvan de distinta manera, porque quien tiene recursos y no tiene tiempo, compra el tiempo de los demás, probablemente para resolver los problemas de su vida. Y quien no tiene recursos, pues no tiene opciones. Así que los problemas se desarrollan y probablemente se puede hacer toda una tesis acerca de las consecuencias de esto, ¿sí? Las consecuencias de las diferencias, de las desigualdades. Probablemente usted no pensó, tan ocupado como está, que la desigualdad también es de tiempo, de la posibilidad de tenerlo, de la posibilidad de comprarlo. Ahora, vamos a tratar de... Ya hicimos el diagnóstico, ¿sí? Estamos también con Francisco Flores Riquelme, psicólogo, director de la Fundación Mente Sana. En la primera parte del programa, él analizó, desde el punto de vista psicológico, individual, social, las consecuencias de esto y la explicación de esto, de por qué está pasando esto. Ahora vamos a tratar de pensar por dónde se podría empezar a cambiar esto. En un país como Chile, en donde no parece haber mayor interés, dicho sea de paso, porque el sistema se pone cada vez más rápido, cada vez más violento, cada vez más hiperproductivo, más conectado, más tecnológico. Es decir, yo digo, a veces cuando viajo a Buenos Aires, recién ahí me desconecto, ¿sí? Y si bien está el mismo teléfono y está todo, yo veo que la gente, por ejemplo, en Buenos Aires es un código de etiqueta no mirar el celular mientras uno conversa. Y eso es realmente considerado como de muy mala educación. Acá uno va a un café y hay cuatro personas mirando el celular, ¿sí? O sea, que en ese sentido Chile está más avanzado. Y no, me imagino que de otros países latinoamericanos también. Entonces, ¿cómo cambiamos el mindset? ¿Cómo cambiamos la manera de mirar este problema desde tu punto de vista, Francisco?
Sí, es paradojal porque para eso requerimos tiempo, ¿no? Y eso es justamente uno de los problemas, porque requeremos, yo creo, pensar esto de modo distinto, ¿no? Porque efectivamente no podemos hacer frente a una tendencia de que global, ¿no? No podemos pensar una propuesta de desacelerarnos, porque eso yo creo que no es posible. Pero sí, yo creo que aquí hay preguntas como duras, centrales, que a veces no hemos abordado, y digo, no hemos abordado nosotros como comunidad, nuestros líderes, aquellos que tienen la misión de poder representarnos, de, por ejemplo, lo que decía Andrea al principio, de qué es lo que debemos entender por riqueza, ¿no? Hoy día, fundamentalmente, entendemos por qué eso también lo reforzaba esto del crecimiento económico, ¿no? Esto de una lógica de acumulación, ¿no? Pero no entendemos riqueza esto del goce del tiempo, ¿no? El uso de tener más tiempo, ¿no? Necesitamos tener construir una cierta cultura que nos permita tener un disfrute más allá de la lógica del intercambio de mercancías, ¿no? Que es como hoy día, un momento hoy día lo entendemos eso, ¿no? Entonces a eso me refiero que ese tipo de, yo diría, de conversación hoy día no existe, ¿no? Porque hoy día la discusión que existe es, bueno, ¿cómo crecemos más? Y ahí las propuestas van variando entre uno y otro, pero siguen centrados en eso como un papel fundamental. Bueno, los economistas ahí tienen un rol también muy importante, ¿no? Porque, claro, alguien podría decir, a lo mejor algo eso va a decir Andrea, de que una solución sea la reducción de la carga laboral. Pero si eso va a significar de que la persona que trabaje menos tenga un espacio de tiempo para tener otro tipo de trabajo después, claro, no va a ser solución eso, ¿no? O sea, necesitamos tener, por lo tanto, asegurado o una cierta igualdad en términos de existencia material, ¿no? Y eso nos podemos hacer cargo como sociedad o no, pero si no, las posibles respuestas finalmente terminen cayendo en el mismo cesto, que es la pérdida de tiempo hoy día, ¿no? La pérdida del uso del gozo del tiempo, producto de estas vorágines que tenemos hoy día por crecer, por acumular y por competir, ¿no? Y una segunda propuesta, creo yo, en términos de salud mental, es que nosotros tenemos que lograr mayor comunicación y mayor contacto afectivo con otros, ¿no? Yo creo que es un importante rasgo que uno lo ve en el aspecto clínico, ¿no? Hoy día tenemos mayores flujos de información, pero tenemos mayor capacidad de comunicación, ¿no? Hoy día lo que se ha perdido en la comunicación, producto también del avance tecnológico, es que la construcción del sentido, que es lo que permite la conversación entre personas, ha sido desplazada por el traspaso de signos semióticos, ¿no?
El intercambio, o sea, figurita.
Claro, o sea, hoy día la comunicación, por ejemplo, en las redes es bastante estereotipada, ¿no? Están los emoticones, están me gusta, están el like, pero lo que se ha perdido, ¿cierto?, es la construcción del sentido. El sentido es algo que uno logra incorporar no solo por el flujo de signos, ¿no?, sino que por la comprensión de distintos canales, verbales, no verbales, de una experiencia afectiva que haya tenido. Por eso que la gente, yo creo que hoy día marcha cuando protesta, ¿no? Porque no basta solo las redes, la gente quiere encontrarse con otros, ¿no? Quiere apropiarse colectivamente a cierto espacio, ¿no? Y sentir que hay otros que lo acompañan en ese tipo de demanda. Algo de eso se ha perdido. O sea, mucho de eso se ha perdido. Y yo creo que necesitamos también apropiarnos nuevamente de ese tipo de comunicación, ¿no? Y hay algunas cosas que podríamos hacer.
Tú dijiste antes, en la primera mitad del programa, que cuando uno no tiene cierto tipo de contacto con los demás y cuando uno no tiene un cierto tiempo, uno se empobrece, creí entender, se empobrece emocionalmente.
Sí, claro.
Y le diste al ocio una característica, una potencialidad, dijiste, en el ocio productivo, el ocio creativo. Explícame un poquito mejor eso, como consecuencia de lo que está pasando. Sí. ¿Qué es lo que estamos perdiendo en ese plan?
O sea, ustedes recordarán, el ocio, hay una adquisición filosófica muy importante del tiempo de Aristóteles, ¿no? Aristóteles tenía la visión del ocio como una contemplación, no ocio como tiempo perdido, sino que ocio como productor de sentido, ¿no? Y hoy día lo que tenemos el ocio es como una recuperación de energía, recuperación de fuerza física para volver nuevamente al lugar donde, entre comillas, nos toca vivir, ¿no? que es el tiempo de trabajo.
O una evasión también.
Claro, o una evasión, pero finalmente para recuperar fuerzas. Por eso yo hacía el símil que hoy día el ocio es como el celular que lo tenemos cargando, ¿no? Ese celular que no está funcionando, entonces su tiempo de ocio es que se esté cargando nuevamente para volver a funcionar, ¿no? Como si ese ocio fuese improductivo, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver también con una tradición que nosotros cuando desde chico escuchábamos esto que el ocio es la madre de todos los vicios, decíamos, ¿no? Y no podíamos entender que justamente lo que le da sentido a lo que hacemos son esos intervalos que nos permiten mirar lo que hacemos, hacia dónde va, hacer algunas preguntas referente a eso, ¿no? Si no hacemos esas preguntas, lo que digo es que no tenemos experiencia, tenemos vivencias. Y las vivencias son una sucesión de hechos que vivimos, pero sin la capacidad de darle algún tipo de sentido a lo que hacemos.
La experiencia sería que el hecho más la explicación que uno se da.
Claro, de alguna forma una cierta introspección respecto a lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, esa capacidad de ocio yo creo que es la que hemos perdido y la que debiésemos poder recuperar, ¿no?
Y ahora vamos a la solución ética. Entonces, lo que queda claro es que... yo quise hacer un aporte desde mí ahora, de mi experiencia, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo, cuando tú decías esta sucesión de experiencias sin explicación, lo que me remite a pensar en una asociación libre, ya que eres psicólogo, es la diferencia de experiencias entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Desde muy pequeño yo vi una batalla cultural. Hoy da la impresión de que la está ganando Estados Unidos, pero en una época había una gran batalla entre el estallido de un montón de fragmentos sin ningún tipo de unión. Es cuestión de ver los relatos, las películas, ¿no? Para dar un ejemplo. Sí. Las películas norteamericanas, mayormente, son películas en donde pasan un montón de cosas a un gran ritmo, con un gran efecto, que captan mucho la atención. Las películas europeas, por lo menos las más antiguas, y yo creo que todavía las de hoy, eran narraciones.
Más lentas, además, ¿no?
Sí, lentas, no. Pero además narraciones. Sí. O sea, eran las clásicas historias. Había historias. No había ni tanta persecuciones, ni tanta cosa extraña, ni tanto realismo mágico, ni tanto ciencia ficción, efecto especial, sino que eran buenas historias, que tocaban la fibra humana, que nos hacían pensar, que nos hacían reflexionar, nos identificábamos, nos emocionábamos. Hoy, emocionarse frente a una película de ese norteamericana es muy complicado. Uno se entretiene nomás, pero no se emociona y no reflexiona, ¿no? Y da la sensación de que el sistema que nos ganó es el sistema de las películas de estallido, el sistema de los pequeños fragmentos sin unión, el sistema de la sucesión de hechos cuya principal consecuencia es que no los controlamos.
O cuya principal consecuencia es que no tienen consecuencia. O sea, uno las ve y la bota, ¿no? No queda nada más que eso. No.
Y eso debe ser útil para alguien en el sistema. Yo sí, me imagino que detrás de esa propuesta hay una intencionalidad, que se nos hace pasar esa intencionalidad como una forma de crear, como una forma distinta de comunicar. Pero en las viejas épocas de las escuelas de comunicación, yo no soy periodista, pero sí estudiaba un poco el tema, y decían que, bueno, está el emisor y está el receptor, y el emisor tiene intención, y el método de emisión tiene objetivos, y en este caso, el mantenernos a todos como un fenómeno comunicacional, viviendo estallido por estallido por estallido, y además controlando esos estallidos, inundando nuestras vidas de más estallidos de los que podemos consumir, tanto a nivel de lo que nosotros llamamos trabajo como a nivel de lo que nosotros llamamos ocio, probablemente la consecuencia sea la pérdida de control. Probablemente alguien más, no me quiero poner conspirativo, pero probablemente el sistema en su conjunto, si no una persona sola, está controlando algo con algún fin. Y nosotros estamos viviendo bajo ese control y la vida pasa. Ahora, ¿qué podríamos hacer desde el punto de vista comunitario y desde el punto de vista político, ya que tú, Andrea, lo has estudiado, lo has pensado? ¿Qué podríamos empezar a hacer, cosas concretas desde hoy, digamos, peleando lo social, como tú dices, Francisco, cambiando el solo hecho de conversar el tema, es una linda apertura, pero reconstruyendo el valor de lo gratuito, ¿no? En alguna de las discusiones con mis hijos, yo siempre les decía que el valor de su vida va a ser medido por toda la cosa gratuita que hayan hecho. Hoy día la gratuidad también se está perdiendo. Somos pobres de gratuidad. Somos pobres de cosas hechas no a cambio de un valor monetario, sino a cambio de la construcción de sentido, como decía Francisco, ¿no? Cuanto más cosas hacemos para construir sentido y menos para ganar plata, más ricos somos. Esa es mi manera de mirar la vida desde el punto de vista valórico, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a abrir esos espacios? ¿Cómo podemos no ralentizar el sistema, pero sí ganar espacios? O desde el gobierno o desde los sistemas económicos.
Sí, yo creo que, o sea, algo muy interesante lo que decía Francisco es que no porque hagamos políticas públicas o cambiemos ciertas estructuras va a implicar que la gente va a tener más disfrute o más tiempo de ocio de calidad. Entonces también obviamente hay todo un elemento cultural y yo creo que Chile tiene una larga historia que hace que la sociedad hoy día sea así. Pero sí hay otros lugares en el mundo y hay políticas que se pueden hacer para reducir la cantidad de horas trabajadas o mejorar ciertos elementos de las ciudades para que la gente tenga más tiempo. Por ejemplo, o sea, en esta tesis sale inmediatamente el tema del transporte. O sea, al incluir las horas de transporte casi se triplica este dato de la pobreza de tiempo. Y eso es muy clave. Eso hay que en el fondo focalizar las políticas de transporte hacia los sectores más perjudicados en cuanto al tema del uso del tiempo y a otros indicadores de pobreza. Eso implica, no sé, acercar las líneas de metro y acercar los sistemas de transporte a la periferia y a sectores donde la gente se demora mucho en transportarse a sus lugares de trabajo. Otra alternativa podría ser la reducción de la jornada laboral. Creo que eso es clave. Ya se ha presentado un proyecto, creo que la diputada Camila Vallejo lo presentó, para reducir la jornada laboral. Pero está en discusión y también ha tenido harto freno desde el mundo de la economía por esto de que va a caer mucho la productividad, que se van a perder muchos recursos económicos, y en realidad eso no todo está completamente comprobado y hay experiencias para demostrar todo tipo de tesis. Entonces también hay que tomar esa discusión como con altura de miras de qué es lo que se está jugando. Bueno, y hay otros elementos que hay en otros países. Por ejemplo, hay sistemas comunitarios de cuidados de las personas en el hogar. Eso también permitiría que generalmente las personas que se hacen el trabajo son las mujeres. Entonces que las mujeres tengan más tiempo de ocio, que tienen menos tiempo que los hombres hoy día de ocio, tienen menos tiempo para las necesidades fisiológicas que los hombres. Entonces ahí también hay un elemento relevante, porque finalmente el uso del tiempo tiene como este componente, un componente social y un componente de género muy importante, y sería importante poder atacarlo. Además, no sé, creo que en esta encuesta que les comenté que salió el año pasado, hay datos súper interesantes para mirar desde las políticas públicas y tener siempre en consideración este tema. No sé, alrededor del, me acuerdo que como el 60% de la gente no estaba satisfecha con su cantidad de tiempo libre. Entonces eso, ya que alguien te lo diga en una encuesta, ya tiene que ser en un sentimiento profundo para poder plasmarlo así. Entonces creo que hay que agarrar estos elementos que se están presentando para poder mirar las políticas públicas con una mirada más global.
Supongo que el salario mínimo y el valor del trabajo también debería ser impactado. Tú decías, ¿de qué sirve tener menos tiempo de jornada laboral si la plata que nos van a pagar no nos alcanza? Y vamos a tener que correr a tener un segundo y un tercer trabajo.
Sí, totalmente.
Como economista, ¿tú ves posible eso? ¿Tú ves posible, digamos, porque tú dices nada está comprobado, nada se sabe, eso va a tener un impacto económico? ¿Qué piensas tú como economista de eso?
O sea, no, lo digo que sí, uno podría... hay mediciones de cuál sería el impacto de reducir una hora, dos horas, tres horas la jornada laboral. Uh-huh. Eso existe en la literatura hace mucho tiempo. Pero creo que lo que no es como ciencia cierta es cuál es el efecto que tiene esto sobre la productividad de los trabajadores finalmente.
De hecho, Chile redujo y no hubo impacto en la productividad, sí. ¿Cierto?
Entonces, claro, como si uno empieza a cambiar este tipo de paradigmas que hoy día rigen nuestro país, quizás la gente trabajando menos sí podría ser igualmente productiva o más productiva. Quizás hay ciertas garantías que no dan en los espacios de trabajo que también podrían afectar la productividad. Más flexibilidad, no sé, algo que pasa mucho. Yo trabajo en el sector público, entonces ahí uno puede llegar desde las 8 a las 9 y media, por ejemplo. Esa flexibilidad no está en todos lados. Entonces uno ahí se puede acomodar con los horarios de transporte para no demorarse 3 horas en llegar a su lugar de trabajo por el taco. Entonces sí hay elementos que dentro del mercado laboral que se pueden arreglar para reducir la jornada laboral o flexibilizarla y que eso no tenga impacto sobre la productividad. Bueno, el tema de los salarios es sí o sí un tremendo tema a discutir, pero claro que con salarios tan bajos es imposible que la gente tenga acceso a otro tipo de bienestar.
Ahora, me llama la atención lo de la productividad, ¿no? Hay países en donde yo he estado en Europa, incluso en el mismo Estados Unidos, país súper productivo, que en donde esa vieja imagen que tú mencionaste de los picapiedras, cuando suena la campana, o sea, yo he estado en conversaciones con gente y llegaron a las 5 de la tarde y se les cayó el lápiz de la mano. Y a las 5 de la tarde todo el mundo para afuera. Y montones de opciones culturales en Europa, en Estados Unidos, todo el mundo está en un coro, todo el mundo, en fin, grupo literario, deporte, una cantidad de cosas. Y sin embargo son de los países productivos, los países más productivos del mundo. ¿Será que solo depende de menos tiempo? O sea, ¿cuál es el problema de la productividad del chileno, por decirlo así? ¿Habrá que hacer algún cambio? Porque del otro lado, los economistas, los dueños de empresas, las autoridades dicen, si no se los hace trabajar, no trabajan. Si uno abre la posibilidad de la flexibilidad, la gente no viene o se aprovecha. ¿Hay algo cultural? Porque parece que estamos metidos en una trenza, ¿no? No les damos tiempo a las personas y las obligamos a estar en una oficina. Y después viene todo el concepto este del sacado de vuelta que mucha gente conoce. ¿Cómo hacer propuestas que no sean naif para la cultura que tenemos, para lo que de verdad somos, ¿no?
Sí. Bueno, lo primero, yo creo que mientras no cambiemos nuestras expectativas, difícilmente podamos modificar algo más central de esto, ¿eh? Yo soy un poco más pesimista. Cuando yo me refiero a cambiar las expectativas, significa cambiar qué entendemos por riqueza, qué entendemos por esas preguntas más bien de base, ¿no? ¿Qué entendemos por crecimiento económico, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una batalla que se ganó y hoy día tenemos una lectura sobre qué significa hegemonía, o sea, perdón, qué significa crecimiento económico, qué significa riqueza, ¿no? Pero eso es una hegemonía cultural, ¿no? O sea, hay una forma de entender eso que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, yo creo que mientras no modifiquemos eso, lo que podemos ir por el camino a las correcciones, algunas de las cuales Andrea decía. Y efectivamente yo diría que en términos nacionales uno podría hablar de componentes culturales, incluso antropológicos si quiere, pero hoy día lo urgente es que uno ve que lo que provoca esta relación conflictiva con nuestro trabajo es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Los chinos permanecen durante mucho tiempo trabajando, y cuando uno dice, bueno, pero tú pasas 3 horas sentado, no trabajas, pero hay un desgaste que no es solo físico, sino que también es psicológico, ¿no? Hay una dimensión, por ejemplo, que se llama la doble presencia, que las personas que están en su trabajo, padres de familia, están pensando, por ejemplo, en su hogar y cómo hacer el desplazo. Todo eso significa un cierto desgaste. No es casualidad que una de cada 3 licencias médicas tiene que ver con aspecto de estrés laboral, ¿no? Está mezclado con eso. Entonces, el gasto además que tenemos referente a eso en Chile es muy grande, ¿no? Sin embargo, y aquí voy a ponerme en el tema de la salud mental, el gasto que hacemos en salud mental en Chile es mínimo, ¿no? Chile gasta en salud mental el 2% de todo el presupuesto de salud pública. El promedio mundial, considerando los países ricos y pobres, es el 3%. O sea, Chile está abajo el índice mundial. En los países de la OCDE es del 6%, ¿no? O sea, 3 veces más. Entonces, hay un camino que hacer en términos de las correcciones, efectivamente, ¿no? Algunas de las cuales, repito, lo decía Andrea. Pero yo creo que esto no va a tener una modificación central si no somos capaces de hacerle las preguntas que tenemos que hacer, ¿no? Que tiene que ver con estas nociones de crecimiento, de riqueza y cosas por el estilo, ¿no?
¿Y qué factibilidad le ves a que nos formulemos esas preguntas y lleguemos a alguna conclusión como sociedad?
O sea, yo creo que hay voces que están disgregadas respecto a eso, ¿no? Mafalda tenía un dicho sobre eso que decía, lo que pasa es que somos muchos pero estamos dispersos, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay preocupaciones sobre esto, pero yo creo que la hegemonía, ¿no?, del paradigma económico que tal cual lo entendemos hoy día ha hecho una lectura que no ha invisibilizado aquellas voces o aquellas miradas que importarían en términos de pensar algún tipo de alternativa frente a esto, de cómo salir frente a esto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por eso decía que era más escéptico. Entonces, cuando uno tiene ese escepticismo, lo que hace es más bien convertir la vida individual en una tarea, ¿no?, más que la tarea colectiva. Y eso también redunda en el problema también, ¿no?
Tengo una pregunta. No sé si tú, desde lo que has visto desde tu trabajo, cómo es si es que las generaciones más jóvenes cambia un poco este paradigma. Porque yo tengo la sensación que sí, pero no sé. O sea, creo que cambia el paradigma de la gente joven. Usa más su tiempo de ocio en hacer actividades colectivas. Es necesario como sentirse identitariamente partícipe de algo. Yo creo que eso se ha dado harto los últimos años, entonces no sé si tú has podido ver algo como asociado como a lo generacional, que yo creo que en Chile está súper marcado. ¿Desde cuándo como que hay una juventud más que ha participado más en el debate, que es capaz de exigir cosas?
Sí, no, efectivamente yo creo que hay en una parte de la juventud, que también hablas como la juventud en términos globales, también es como un poco artificial, ¿no? Hay yo creo que la juventud que ha tenido más acceso a la producción de bienes culturales, como los jóvenes universitarios, yo creo que le ha permitido una reflexión mayor referente a esto. A veces en forma intuitiva, a veces no muy elaborada, ¿no? Pero a veces como una forma más bien como de resistencia, más que una forma de propuesta, ¿no? Pero, por otro lado, cuando yo me refiero al trabajo productivo, incluso no me refiero solamente a la jornada de trabajo, sino que me refiero a que nosotros estamos permanentemente conectados, ¿no? Ese es el punto, ¿no? El punto es que incluso cuando lleguemos a la casa, ¿no? O sea, hay un cierto paradigma, como una, si uno podría entenderlo, la celularización de nuestra vida, ¿no? Que son cápsulas de tiempo que como que se van combinando, ¿no? O sea, no hay esta noción de tiempo que decía al principio como un comienzo y un final, ¿no? Sino que vamos conectándonos con cápsulas de tiempo, con momentos de tiempo. El capital ve el tiempo de ocio como eso, como un tiempo improductivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, vuelve a recombinar a ese trabajador, ¿cierto?, que salió en la mañana y lo recombina en la tarde como conductor del Uber, etcétera, ¿no?
Sí. Y justo cuando la conversación se puso interesante,
no falta el tiempo.
Se nos acabó. Eso significa que hay mucho más para hablar de este tema. Bueno, yo solo quería cerrar con que efectivamente yo creo que los jóvenes están cambiando el punto de vista. Y definitivamente están buscando sentido. Están buscando que lo que hacen tenga sentido. Y agruparse, y salvar el planeta, y propuestas sociales. Y nos miran con terror a nosotros los adultos, el tipo de vida que llevamos. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que están resistiendo por ahora. Probablemente cuando tomen el control del sistema tengan la oportunidad de plasmar con guitarra, digamos, todas sus demandas, que son bastante justas. Y ahí veremos si efectivamente la esperanza que abren hoy puede llegar a ser un sistema más justo, con un poquito más de tiempo en particular referido a este tema. Tuvimos hoy con nosotros a Francisco Flores Riquelme, psicólogo, director de la Fundación Mente Sana, y a Andrea Encalada García, economista con estudios en políticas públicas y autora de una tesis cuyo título es La pobreza en el tiempo. Uh-huh. Y a base de encuestas y de información dura, determinar ese otro tipo de pobreza, qué incidencia tiene en Chile y qué consecuencias. Les agradezco muchísimo por este espacio de reflexión.
Muchas gracias por la invitación.
Espero que les haya interesado, espero que este tiempo invertido un poco en ocio, un poco en reflexión, les haga reflexionar sobre su propio tiempo y se transformen en militantes anti-pobreza del tiempo. Ya veremos cómo podemos hacerlo efectivo. Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.